good people. Oh, oh, let me see you.
La una en punto, las 12 de las Islas Canarias, es la música de Jason Derulo, que es la música oficial del Mundial, que menos que mal que se juega en China.
Es una cosa tan lamentable que pongan esta musiquita que no tiene nada que ver con el campeonato.
No, hombre, no tiene nada que ver, pero lamentable no es.
Eso sería, hombre. Pone rock al principio y ahora aquí al moñas este.
Bueno, pues la música es muy ecléctica, hay que oír todo tipo de música.
Pero raro que los chinos le dejan esto para...
Sí, yo pensaba que iba a ser una
chingada. Pero mira, está mejor, ¿no? Por lo menos lo entendemos.
Bueno, entenderás tú.
Más o menos, más o menos.
A ver, ¿qué dice? Ali Yuan, que no sé lo que quiere decir.
Sí, no, si el ritmo está muy bien, pues el campeonato fuera en Sudáfrica.
Mira, mira, no, esto no mira, lo... mira, mira.
Ah, mira.
Ah, es que es en Chinorris también aquí, ¿eh?
Ah, pues no está mal. Mira, esta música que utilizamos para, iba a decir, meternos en la cama de Pilar Casado. No tanto, pero sí para despertarle, porque en Guangzhou son las 7 de la mañana.
Y tiene buena adicción. Ahora mismo yo ya cuelgo el micrófono.
¿Tienes dudas?
Yo creo que no, porque es tan buena que...
Hola Pilar, Guangzhou, China. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hombre, la voz para recién levantada no sé si está demasiado mal, ¿eh?
Pero vocalizas perfecto. ¿Qué es una cosa?
Pues porque me he divertido entre Víctor y Germán y la vuelta y tal, porque telita, ¿eh? Las 7 de la mañana.
Pilaruki, ¿qué tal? Buenos días, ¿eh?
Buenos días, Pedrito.
¿Dónde está Guangzhou?
En China.
Ya, Guangzhou. En el sureste de China, si buscáis, es la provincia de Cantón.
Ah, está cerca
si
de Hong Kong.
Si buscáis geográficamente, está cerca de Hong Kong. Sí, sí.
Oriental
y nubladito que está ahora mismo. Y vamos a ver, porque cuando se pone aquí a diluviar, decía que diluvia durante 10 minutos, te calas hasta las orejas. Y luego vuelve a salir el sol, hace calor, porque hace muchísimo calor, al menos para nosotros el nivel de humedad es altísimo. Y es eso que sales a la calle y te caen los churretes así de sudor, pues básicamente eso.
Pues como en Madrid, más o menos, Pilar, ¿qué quieres que te diga? Te has ido 16 horas de vuelo, pero quitando la humedad, el resto es como Madrid, más o menos.
Sí, pero la humedad para nosotros se nota muchísimo, ¿eh? Incluso la gente, hay mucha gente aquí entre los periodistas, que es de sitio de mar en España, y la humedad es disparadísima. Hay momentos de un 70 o un 80%, con lo cual, pues no sé, a lo mejor 34 grados que pueda hacer, se te convierten en sensaciones de 40 y pocos, ¿eh?
Joder.
Sí.
Esto empieza a las 2:30 de la tarde, el debut de la selección española, mañana para nosotros, para vosotros ya hoy. ¿Y qué tal está la selección? Debuta ante Túnez, ¿qué tal está Marc Gasol, que ha estado renqueante en los últimos tiempos? ¿Cómo afronta la selección este Mundial?
Los renqueantes están, bueno, bastante mejor. Marc Gasol, recordemos que se ha perdido los dos últimos partidos por unos problemas estomacales, molestias estomacales. No es el primero, digamos, que ha caído en cuanto a ese tema. Estaba Pierre Oriola un poquito como griposito. También había precaución con la espalda de Rudy Fernández, porque el campeonato físicamente es muy exigente. Es un campeonato, es un mundial de 32 selecciones. Es el primero de la historia con 32 selecciones. Pero la verdad es que el formato, al ser 8 grupos de 4, se juega en 16 días, 17 días de competición, o sea que va francamente rápido. Los nuestros están para jugar. Va a ser, por cierto, la primera vez en la historia de un Mundial que se enfrenten España y Túnez. Una Túnez que tiene muchísimos nombres conocidos para nosotros y pensamos todos en el exjugador, por ejemplo, del Real Madrid, Salah Mejri, también un hombre que ha militado en la Liga Andesa como es Michael Roll, o Rozman, el hombre del UCAM Murcia, y le entrena Mario de Palma. Ayer me decía Salah Mejri que vienen dispuestos a ganar porque, bueno, hay muchas selecciones que no conocen una victoria en un Mundial, de las africanas sobre todo, y que vienen dispuestos a pillar a España, no sé si a contrapié, pero por aquello que empieza el campeonato y de que normalmente siempre te cuesta un poquito coger el hilo de la competición, a pesar de que lleves un mes entrenando, que van a ver si nos cogen con el pie un poquito cambiado para intentar batir a España. Pero los nuestros en principio, bien, vamos a ver cómo ha resultado la preparación. Ayer lo decía Scariolo muy claro, nos va a dar igual ganar por 1 que por 15, clasificatoriamente hablando es indiferente, pero hay que ganar los 3 partidos de la primera fase, porque además el grupo C, el grupo de España, bueno, pues permitiría o permite a priori, si es que estamos medianamente bien, poder ganar esos partidos, ¿no? Y pasar con 3 victorias.
¿Te vas a acostar otra vez ahora?
Tal cual. Estoy dudando si voy a desayunar primero y luego me vuelvo a dormir un rato.
Pues ponte un chándal porque Suancar estará haciendo footing ahora, ¿no? Por Guangzhou.
Sí, 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 es ideal, la ciudad es ideal para correr.
Y Suancar, que se ha llevado todo el material deportivo habido y por haber para volver
sí,
en
sí,
forma.
Sí, sí, además, bueno, hay un buen gimnasio, ¿eh? O sea que... No, no, está ya preparado, ¿eh? Se ha puesto el despertador a las 6:30 para ir a hacer ejercicio, que es la mejor hora, porque es cuando menos calor hace.
La habitación de Suancar ahora tiene que ser como el zoo, tiene que haber ahí ruidos, ¿verdad?
Y le deben de estar pitando los oídos.
Hoy un buen desayuno para jet lag, siempre es bueno, ¿eh?
O un desayuno y acostarte otra vez, eso es uno de los placeres magnífico. Mayores de la vida.
Sí, sí.
Eso es maravilloso.
Luego yo cuando voy a Singapur lo suelo hacer, cuando, sí, sí, porque tú, tengo que esperar a la conexión.
Pero tú lo malo es que, antes, ahora ya no, desayunabas, te ibas a la cama y luego te levantabas y te ibas a volver a desayunar.
Sí, claro.
Claro. No, ahora ya no. Ahora no. Ahora
no, ahora no, ahora estoy en forma. No, pero no, en serio. Cuando tienes que tener el cambio horario, comer un poco viene bien y hacer ejercicio también. Las dos cosas.
Pilar, un beso. Que tengas
un beso, chicos.
Hasta luego, hasta luego. A las 2:30 en punto debuta la selección española ante Túnez. Y mañana a las 3 y... Mañana no, el domingo. A las 3:10 de la tarde, una nueva prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Después de las vacaciones llega... A uno de los circuitos más emblemáticos, ¿verdad?
Sí, a un circuito a mítico, precioso, está Spa-Francorchamps. Aunque es menos difícil ahora de lo que era, porque claro, si tú ves que August es completamente a fondo, Blanchimont a fondo y Pavón en calificación a fondo, empieza a haber demasiadas zonas que son de pie a fondo y que en las que es más importante un supermotor. Pero sí que es cierto que sigue teniendo dificultades, un circuito para valientes, tiene una parte muy técnica llegamos en un mundial con varias cosas nuevas, sobre todo porque... Tenemos un nuevo hombre en Red Bull, Alexander Albon.
Sí.
Y fíjate, hablabais antes de sueldos. Fíjate lo que le ha cambiado la vida a Albon. Albon estaba en Toro Rosso. Sube a Red Bull.
Sí.
En Toro Rosso, 300.000 euros al año. En Red Bull, 3 millones.
Caray.
Gasly está en Red Bull.
¿Y Gasly al revés?
Al revés.
De ganar 3 millones ha pasado a ganar 300.000.
O sea, la crueldad de Red Bull, caray, es así.
Caray.
Te afecta no solo al ánimo de Gasly, que ahora mismo el primer día está detrás de Kvyat y está desmoralizado. Te afecta también al bolsillo. A ver, luego hay que prorratear. Será las 9 carreras que quedan, las ganará con el sueldo de Toro Rosso y las 9 carreras que quedan para Albon serán con el sueldo de Red Bull.
Claro.
Pero claro, por eso lo persiguen tanto los pilotos de la cantera de Red Bull, porque son 10 veces más. Es una auténtica...
Claro, fomentas así la competitividad entre ellos, claro.
Claro,
claro.
Para
no,
claro. Es una cosa increíble. Pero bueno, yendo al grano de lo de hoy, y por cierto, qué bonita sintonía, más bonita que el chunda chunda este.
Te ha entrado mal la de Derulo.
No me ha entrado bien.
Pues ya está, ya, tío, es muy buena, ya no la ponemos más. Quitadla ya del ordenador, ya no vuelve a sonar más esa música.
Yo la quiero.
Pues vaya a dos, ahora poneros a discutir vosotros a ver si hay que poner esa música o no.
Sí, anda, como haya que poner de acuerdo las dos vías del AVE, vamos.
Sí, pues sí.
Bueno, vamos al tema. El tema es que Ferrari ha impresionado mucho, pero... Cuando han llegado el momento de simular la carrera, medio segundo más rápido Mercedes que Ferrari.
Amigo. Amigo.
Es que esto...
Esta película la hemos visto ya.
La hemos visto. Es cierto que a una vuelta yo creo que Ferrari puede hacer la pole. Luego lo que pasa es que Ferrari ha optado por un coche que tiene mucha velocidad punta, le mete mucho tiempo en el sector más rápido, en el primer sector, y eso hace que pierda, sobre todo, el gasto neumático. Cuando tienes poca carga aerodinámica en el sector intermedio, te cargas las ruedas. Entonces, si consigue un equilibrio Ferrari... Puede ser que opte a la victoria, pero tiene que conseguirlo, a ver si en el trabajo nocturno, si los relajes son adecuados. Le están poniendo todos de favorito, pero yo no descarto en absoluto a Mercedes, que tiene un gran ritmo de carrera, y sí que veo un poco más hacia atrás a Red Bull. Yo creo que Red Bull, al final estas rectas tan largas, todavía le sigue faltando motor y potencia. Y luego está nuestro Carlos Sainz.
Sí. Al final, ¿en qué puesto va a salir? Hoy ha sido un décimo, pero no tiene nada que ver porque cambia, pero hay varios que cambian, ¿no?
Claro, es que hay un lío importante en ese aspecto. Hay 14 cambios de motor, de los cuales 6 son penalizables. Y las 6 penalizaciones van al fondo de parrilla, va a ir Albon en su debut con Red Bull, porque va a penalizar, te aviso que va a penalizar Verstappen en Monza. También va a ir al fondo de parrilla Lance Stroll. El caso es que de los 6 hay 3 que van a fondo de parrilla y hay otros 3 que son 5 puestos solo, que son los 2 pilotos de Renault, Ricciardo y Hülkenberg y Carlos Sainz. Eso quiere decir que tiene que luchar contra ello, es decir, mañana no es un día gratuito para Carlos Sainz, tiene que hacer la mejor calificación posible. ¿Por qué? Porque si hace un 11, pudiera ser que si acaba delante de los 2 Renault, estuviera solo 14 en parrilla. Y te digo 11 por una razón, porque... El 11 te permite libertad de elección de neumáticos.
Neumáticos, claro.
si tú estás, si va al jugar a la Q3, a por la Q3, ponte un 9, puede salir mejor, pero luego en carrera la táctica es muy mala y claro, todos estos que están detrás le pueden superar, pasar. Claro. Entonces, ahí van a estar jugando al límite, pero el objetivo es ganar a los Renault, porque entonces, al final, tampoco van a ser tan graves los daños, teniendo a tres pilotos que salen atrás del todo. Yo creo que habrá, eso sí, luego va a haber que estar haciendo los juegos de quién, de uno y de otro, de los que estén delante, que se van para atrás, pero bueno, yo creo que no va a salir tan mal como es un fondo de parrilla con esos solo 5 puestos por motor de combustión. Motor de combustión que no le ha gustado a Carlos Sainz la evolución. Tercera evolución de motor, y Carlos Sainz, que suele ser muy moderado en sus declaraciones, le haya declarado esto a Noemí Domínguez en Movistar.
El nuevo motor no se nota nada, no hay nada de performance en él, o sea que si es la spec C de aquí a final de año, pues de upgrades de motor no va a haber mucho más. Me esperaba un poco más quizás de lo que había, pero siendo sinceros no hay mucho, por no decir nada. Digamos que ha habido 3 evoluciones, la primera no la noté y la segunda tampoco, así que la verdad es que el step que hicimos este invierno vale por 2, por 3 ya no lo sé.
Pues ha estado clarito, ¿eh? Dentro de su tono amable, pero clarito, ¿eh?
Sí, no es un GP2 engine, pero es un cebollazo. O sea, es decir, les ha dejado bien claro que los 15 caballos que prometía Cyril Abiteboul, que es el jefe de Renault, pues no han aparecido. Y también es cierto que las mejoras que lleva McLaren son muy pequeñas. No va a haber un kit aerodinámico importante hasta Singapur o Japón. Y al apretar los Racing Point, porque ahora mismo lo que está claro es que hay 2 coches por encima de la clase media, que son Racing Point, que es Checo Pérez y Lance Stroll, y los Renault. Y esos son los enemigos que tiene para la carrera y los enemigos que tiene para lograr buenos puntos. El que, por cierto, termino con un titular, votación de los espectadores de la Fórmula 1, fans de Fórmula 1 en todo el mundo. Tercer piloto de lo que va de temporada, Carlos Sainz.
Joder, qué bueno.
Verstappen, Hamilton, Carlos Sainz.
Mañana a las 3 la calificación, el domingo 3 y 10 la carrera. Gracias, Carmichael.
Hasta luego.
Quédate que viene el campo del gas. Antes decimos que en el Open de Estados Unidos de tenis teníamos a Pablo Carreño. Teníamos, digo, porque ha perdido contra David Goffin 7-6, 7-6 y 7-5. Y para esta jornada del sábado tenemos a Feliciano López a las 2 y cuarto de la madrugada. O sea que en una hora y un poquito más, frente a Medvedev, el ruso, que está en un estado de forma extraordinario. Y ya para las 7:30 de la tarde tenemos a Pablo Andújar contra Bubic y a Rafa Nadal a la misma hora frente a Ieon Chun, que fue el verdugo de Fernando Verdasco en la anterior ronda. Ahora sí, el campo de las.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La Liga, el Osasuna Fútbol Club Barcelona.
Dale, Oli.
A ver cómo termina de momento. Uno.
Y el Villarreal Real Madrid.
Hola, Manolo, muy buena. Hola.
Y la Vuelta Ciclista.
Último puerto, tercer puerto.
Y el debut de España en el Mundial de Baloncesto de China.
¡Triple del
Cano! Y la emoción, y las risas, y tú.
Te quiero, Pepe Domingo.
Todo este fin de semana en Tiempo de Juego.
Digo yo que por algo será.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con 2 OEs y 2 Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club. Porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
Si te dicen que ese coche es como un golf.
Como un golf, no es un golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
El pabellón El Sargal se prepara para acoger la primera competición oficial de la temporada, la Supercopa Asobal. El próximo 4 de septiembre a partir de las 8 de la tarde, Barça y Liverpool Cuenca protagonizarán el primer duelo de la temporada y lucharán por conseguir el título. No te pierdas la primera gran fiesta del balonmano. Cuenca te espera.
Oye, cariño,
Aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien. Así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? Ocasión Plus. ¡Estás de suerte! Ocasión Plus. Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Ocasión más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión
Plus. Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco,
con Zoco.
Con Zoco,
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Pacquiao, que le tira uno más.
Campo del Gas.
Han escuchado ya a Jaime, que ha venido hoy contento por la victoria de su Athletic ante la Real, victoria clara y merecida. Y saludamos al director, que sigue en su querida Málaga. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están, Joseba?
Pues muy bien.
Lo siento mucho.
¿No? Nos ha pasado un camión por encima, director.
Sí, pero oye, a Jaime la sonrisa no se le quita ya nunca, desde hace varias semanas, ¿eh?
Lo que pasa que, como es un hombre elegante, pues no, sí, no se recrea en las derrotas de los demás, sino simplemente disfruta de su victoria.
Así es, claro. Así es, director.
Ya he visto el partido.
¿Qué fichaje hicimos con Raúl García?
Oye, que muy bien, ¿eh? Vaya. Bueno, el gol es un poquito el portero, ¿no?
Sí, la come un poquitín. Bien, sí. Un poquito anchoa.
Sí. Pero bueno, el partido muy bien, San Mamés, impresionante, de ambiente, de público, y un gran partido. Lo que pasa es que, bueno, claro, uno de los dos tiene, no ha habido empate, pero bueno, el año pasado ganó la Real ahí.
Es verdad. De hecho, es el último equipo que ha ganado en San Mamés. Desde la jornada 8 del año pasado no ha ganado nadie desde entonces.
Nadie, es verdad. Ganó 1-3.
Sí. Había una cierta también ya sensación de que había que como que la Real se tomaba estos partidos con un puntito más de intensidad, y la gente este año estaba como diciendo, oye, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero la verdad es que ha sido un partido muy bonito.
Yo sigo diciendo que este año la Liga va a estar entre 4 o 5.
Sí,
¿eh?
Lo lleva diciendo usted desde hace mucho tiempo, desde que empezó.
Bueno,
yo solo le digo una cosa, como el Atlético de Madrid le gana al Eibar, se pone líder en solitario.
Bueno, sí, pero bueno, eso, estamos en la jornada tercera.
Sí, pero el año pasado, para estas alturas, ya el Atlético sí ya había dicho adiós.
No, pero que yo veo que hay muchos equipos, cosa que no he notado otros años, que juegan muy bien. El Celta juega bien, el Sevilla juega bien.
Sí, es verdad.
Hay muchos equipos que juegan muy bien, entonces va a estar entre 4 o 5 la cosa, ya lo veréis. Y además va a estar muy bien, porque va a ser muy apasionante. Pero bueno, yo veo al Atleti, por ejemplo, que está estupendo.
Está muy fuerte, sí.
Sí, la verdad es que sí. Y tiene razón el director, porque yo creo que hay pocos partidos, porque quizás el del Barça contra el Betis, que se ganen fáciles.
Sí,
o sea, todos los partidos son complicados, ¿eh?
Sí, sí. señor. Como fue complicado que vi la pelea de Kovalev que retuvo el título de la OMB esta, del semipesado.
Me parece una de las peleas más difíciles de entender que
tiempo. Bueno, ganó por KO en el 11, pero fíjate,
Anthony
Yarde, pero fíjate lo que pasó en el octavo.
Exacto.
Es que lo tenía muerto.
Anthony Yarde no entendió lo que pasó. Yo creo que, fíjate lo que pasa, a Anthony Yarde le he visto yo como 5 o 6 combates. Sí. Y lo hace francamente bien, es un boxeador, bueno, se presentaba con un 18-0, 17 caos, pero es lo que le falta, ese instinct killing, ¿no? Ese momento de el instinto asesino.
Killer, sí,
ser eso un killer. Es, de decir, aquí cómo, ese momento que no, pero probablemente lo que decimos siempre, esta pelea a Yarde le servirá para...
Pero bueno, mucho. Fíjate, en el octavo asalto, cómo lo tuvo.
Es que yo a partir de ahí lo que esperaba, digo, uy, pues parece que está contemporizando, buscando el golpe letal, el golpe definitivo. Claro, y no llegaba, no llegaba, como que no llegaba, que llegó
Y se cayó de Maduro.
Me sorprendió muchísimo.
Bueno, pues ya está Canelo detrás de esta pelea con Sergey Kovalev, ¿eh?
Sí.
Hay muchas... Se habla de que quieren en noviembre, con lo cual tendría menos tiempo de preparación. La verdad que la gente de Canelo, al margen de que Canelo es un boxeador extraordinario, se espera a ver qué peso, en qué peso pactan la pelea. Porque la última, Canelo ha peleado en el supermedio, que son apenas llega a 76 kilos, no llegó, o 76, bueno, el supermedio es un poquitín más, pero que él no llegó, porque él era super welter medio, o sea, es el rey del peso medio. Entonces ya ha subido al supermedio. Entonces probablemente le obliguen a bajar... un poco de peso a Kovalev, claro, que con la tela que hay de por medio me imagino que dirá que sí, pero si os fijáis, qué bien escogen los rivales, porque no puedes decir que Kovalev es mal rival para Canelo, pero no es menos cierto que ya está muy tocadito.
Sí, está en el punto maduro.
Está
ya
en ese puntito,
a
punto de caramelo. A cualquiera le puede hacer un lío, porque es un crusher, es terrible Sergey Kovalev, pero yo le noto que en fin,
que los años no pasan en balde.
Exacto.
Hombre, hoy por hoy yo veo a Canelo mejor.
Claro, pero Canelo
es que
es más pequeño.
Claro.
Que
es más pequeño. ¿Cuántos kilos se saca?
Por eso te digo que era de un peso medio a un semipesado. Claro, si bajaran a la división del supermedio todavía, pero yo creo que eso es imposible para Kovalev. Ha dicho que eso, ahora, apretarse un poco... Ya está, el famoso peso Canelo que dicen, que por cierto, Malignani, uno que fue campeón mundial, Malignani, que ha sido comentarista, ha dicho que él cree, así directamente, lo voy a soltar, tal como lo ha dicho Malignani. Dice, lo de Canelo no es normal, Canelo se dopa.
Adiós.
Sí, tal cual, ha dicho. O sea, esos cambios de peso, lo que pasa que yo discrepo un poco porque el cambio de peso a mayor... es más natural. O sea, los boxeadores normalmente están exprimidos. O sea, cuando nosotros vemos muchas veces que un boxeador pelea en, por seguir con el mismo ejemplo, con 72 kilos y él en la vida normal con 10 kilos más 70, está delgado.
80.
Sí, pero se dopó mal el día de Mayweather, entonces, ¿no? Se pasó, porque ese día no vio a Mayweather.
Bueno, es que aquello era el super welter y aparte, ese era un peso más lógico de Canelo.
Sí, pero yo no creo que se dope.
Bueno, así lo ha dicho Malignani, ¿no?
Supongo que pasan controles, ¿no?
Hombre, claro. Pero decía que es sospechoso que no haya peleado en esta última fecha, que ahora que...
Bueno.
¿Sabes cómo?
Bueno,
en fin, sí, pero, bueno. Ahora cómo se controla eso, no me parece lógico.
Director, mañana tiene un veladón, ¿eh? En el O2 de Londres, que lo dais mañana en Dazón,
Jaime. Mañana en Dazón, a partir de las 7, porque es una velada muy maja, ¿eh?
El combate estrella es, o la pelea estrella es el Lomachenko contra Campbell.
Exacto, es un peleón, tres títulos mundiales.
Si es que no damos a más, es que la temporada, ayer el meeting de Zurich fue tremendo, también la carrera de los 400 vallas, fue impresionante. Hoy el fútbol, mañana fútbol, boxeo, si es, estamos estresados.
Nos faltan horas, nos faltan horas, director.
Lo tienes además desde las 7, que digo que hay un montón de combates buenos, hay otro título mundial de Charlie Edwards con el Rey Ramírez.
No, es una super velada.
Exacto, una super velada. Peso semipesado, que es una auténtica maravilla, y luego ya, pues el que para muchos, yo creo, me incluyo entre ellos, es el número uno, que es Vasyl Lomachenko. Le aventaja a Luke Campbell en casi un palmo de
estatura. Sí,
visto,
en el pesaje, le saca la cabeza, sí.
Dice que Lomachenko, que él, cuando vio la pelea de su compañero Usyk en el Reino Unido, dijo, yo quiero pelear aquí. Y es increíble, ¿eh? O sea, digo, claro, quiere pelear aquí, va, lo que decimos otra vez, a la casa del rival,
claro.
Sabe que todo el público va a estar a favor de Luke Campbell, Y él dice, no, yo, que me encanta el ambiente este.
Sí.
A mí me mosquearía eso, ¿eh? Dice,
bueno, pero fíjate, tú dices que, por supuesto, tienes toda la razón, el número uno, ¿no? Lomachenko, pero el Usyk es otro número
claro,
uno.
Claro, el otro amigo de él, los dos ucranianos, que están seguro que, si no ocurre nada raro porque Usyk está haciendo cualquier cosa, estará con él.
Claro.
Están siempre los dos juntos.
Pero que están de acuerdo, que es otro número uno.
Bueno, por supuesto. Ha sido una pena lo de Usyk, que sabéis que va a incursionar ya en el peso pesado, que se lesionó, y ahora dentro de poco ya va a empezar en el peso pesado, porque dice que en 2-3 combates que está listo para cualquiera
de los...
Por
cierto, he leído que entre las cualidades físicas de Lomachenko está la de aguantar 4 minutos y 20 segundos debajo del agua.
Sí, ¿no? Eso es tremendo.
4 minutos y 20 segundos debajo del agua.
Tiene unos entrenamientos que son verdaderamente, lo que has dicho, o sea, de locos. Una barbaridad. Su padre lo lleva al límite, porque claro, sabe que tiene. Lo que pasa que es con esa preparación física unida al talento que tiene, es normal.
Es impresionante.
Es que son 4 minutos y 20 segundos.
Era famoso que los pescadores de perlas en el Pacífico llegaban a casi 3 minutos. Cuando se tiraban, buceaban en busca de perlas y cosas de estas. Sí. Pero fíjate lo que es 4.20. Eso es increíble.
Eso es impresionante.
Madre mía.
Pues mañana viviremos intensamente esa velada en el O2 de Londres, pero hoy tenemos que hablar, porque ya hace 1 hora y 26 minutos que se cumplen 50 años del fallecimiento de Rocco Francis Marchegiano, Rocky Marciano.
Hoy ha escrito, me parece, nuestro buen amigo Gistau.
¿Ah, David?
Sí, sobre eso y tal.
No lo he leído, ¿no? Ahora lo leeré. Mira.
En el mundo y...
49-0.
Sí, claro.
43 caos. Eso es lo importante.
Por eso lo quería batir Mayweather, el Marciano. Para mí siempre ha sido muy cercano. El nombre ya me gustaba, Rocky Marciano, aunque no se llamaba Marciano, era Marquediano. Pero y luego yo en todas las películas, en el crack, siempre se habla de Rocky Marciano. Incluso el personaje del aficionado al boxeo se llama Rocky.
Rocky,
claro,
por él.
Sí. Para mí ha sido siempre, porque yo de chaval lo leía en los periódicos, era muy famoso. Y luego la fatalidad del accidente, ¿no?, de aviación, que acaba con su vida. Pero tuvo peleas increíbles, Rocky Marciano. Se peleó también, bueno, en esa época es que se peleaban los buenos con los buenos, si es que no había duda, ¿no?
Tuvo una pelea que ganó por decisión dividida y un poquito contra Roland La Starza, que
era Roland Starza,
y luego enseguida le dio la revancha y lo fulminó en 11 saltos. O sea, tuvo que intervenir el árbitro, porque si no, porque estaban picados, ¿no? Lo mandó al hospital directamente Rocky Marciano, que era una mala bestia, o sea. Y luego es curioso, porque ahora hubiese sido casi...
Peso medio, ¿no? Ahora.
Casi, porque pesaba 82 kilos.
Un 80 medio.
Claro,
y no era muy alto.
Claro, a nada que subiera peso medio, pero vamos, como mínimo supermedio, con 76, fíjate, te arrancaba la cabeza de cuajo, Rocky Marciano. Pero vamos, que sobre todo lo que era cómo a mí estas imágenes que suelen salir que los ves ahí en YouTube, de los combates, cómo avanzaba agazapado, con una... determinación, como diciendo, como te coja, no hacía ninguna cosita de cara a la galería. O sea, cuando lanzaba el golpe, ese famoso golpe cuando gana el título mundial a Jerzy Jowalko, como llamaba, Susi Q, que le llamaba a su derecha, ¿no? Qué potencia, qué boxeador, además, qué preparación. El primero también un poco con ya un devoto, ¿no? De un monje. Cuando se ponía a entrenar, era tremendo, o sea, en aquellos momentos y tal. Y luego, pues fíjate, además con esas historias, fue campeón del ejército.
La pelea esa con Jerzy Jowalko es histórica. Le tiró, Jerzy Jowalko lo tira, es en Filadelfia, y al final él lo tira y lo liquida, que era un boxeador extraordinario, Jerzy Jowalko. Pero es que todas las peleas suyas fueron tremendas, y era esa. La electricidad que luego vimos en Tyson la tenía él. Todo el mundo iba a ver una velada donde estaba su pelea, sabía que iba a pasar algo en el ring, era una cosa tremenda, ¿no? Y luego él decidió retirarse imbatido, con 49 peleas. Bueno, alguien dice que perdió una de aficionado, que nunca está claro eso. Perdió de aficionado, ¿no? Nunca ha quedado claro eso. Pero bueno, lo que está claro es que como profesional, las 49, no quiso llegar a 50 y dijo, aquí me voy. Luego había otro que era muy parecido al apellido, que era Rocky Graciano. Sí. Eran Rocky Marciano y Rocky Graciano, que también fue campeón del mundo, ¿no? Que era otro peleador, otro peso medio tremendo, ¿no? De la cosecha aquella de Ray Sugar Rock
y con aquella película, para mí, maravillosa,
¿eh?
Marcado por el odio, ¿no?
No, más dura será la caída. No, marcado por el odio es
sí,
la
de Rocky Graciano. Eso es la que dice de Rocky Graciano, que hace sí. Paul Newman, me parece que
sí,
hace.
Sí, que es que me he confundido. Sí. En inglés esa película se llama Somebody de Arlax mío. Alguien de arriba me quiere, como diciendo, Dios me ha echado una mano, sí. Y por eso sí, porque él iba a ser un delincuente camino de una cosa tremenda, y fue que poco a poco entró en un gimnasio, cosa que ha pasado con muchísimos claro. boxeadores. Y entonces por eso al final, cuando acababa él y lo recibían en Brooklyn, y iban en un coche, ¿te acuerdas? En la película,
sí,
por Dios,
sí,
y su
sí.
mujer, que era Pierangeli, entonces sí. miraba hacia arriba y le decía a su mujer, alguien de arriba me quiere. Sí, era el final de la película, que era maravillosa la película de Robert Wise. Hubo otra también de Rocky Marciano, pero fue para televisión, de los años 80 o una cosa así, que no tuvo mucha trascendencia la película. Era una
a mí lo que me emocionó de Rocky Marciano es que tras su victoria entre Joe Louis, un viejo ya Joe Louis, que era el ídolo de él.
Claro.
Y lo destruye, claro, a Joe Louis, que claro. no pudo contener las lágrimas. Se puso a llorar porque, claro, ganarle, claro, tenía que
a su ídolo,
además un hombre ya mayor. Entonces, a mí esas cosillas siempre me han gustado mucho.
Director, pero ¿cuándo viene a Madrid?
Pues no sé si la semana que viene o la próxima.
Que tenemos que preparar el estreno.
Voy a intentar que no sea esta.
Que no sea que sea la otra, ¿no?
Lo voy a intentar.
Bueno, por nosotros te damos permiso. Pero ya a la otra no, ¿eh? Ya hay que...
Oye,
después
no
del parón...
Hay que ir sacando la alfombra roja, director, poco a poco.
Que no hay fútbol, ¿eh?
No, la semana que viene no hay fútbol. Hay el fútbol de la selección el jueves y el domingo. El jueves
sí.
en Bucarest y el domingo en Gijón contra...
Bueno,
bueno, y está la Liga Sbarbank, ¿eh? La segunda división, que está muy interesante.
Sí, es verdad.
Sí, sí.
O sea que algo habrá.
Algo habrá.
Director, le mandamos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Para vosotros.
Igualmente.
Mucho. Venga,
igualmente.
Venga, un fuerte abrazo.
Adiós, director. Gracias, Jaime. Feliz
venga,
semana. La semana que viene.
A ti. Un abrazo.
Nos vamos. La 1:32 hora menos en Canarias, nos vamos. Mañana volvemos a las 4 de la tarde en Tiempo de Juego, como siempre. Gracias por estar ahí. Ah, bueno, y antes el baloncesto, que nos olvidemos. Que la hora normal es cuando hay partidos a las 5 a las 4, pero mañana empezamos mucho antes. A las 8 de la tarde estamos con el baloncesto ya. España-Túnez. Ni más ni menos que en el Mundial. Aquí estaremos. Gracias. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.